¿Cuál es la voluntad de su Hijo Jesucristo? Y en ella, por supuesto, encontrar nuestra felicidad, la misión que el Señor ha dispuesto para nosotros sobre la tierra. Y luego, para dar gloria a Dios, porque no se da mayor gloria a Dios que cuando entendemos que estamos llamados a realizar su santísima voluntad. Hemos querido entonces en estos días de preparación mirar a las figuras marianas por antonomasia en estas épocas, a San Luis María Griñón de Montfort, al Beato, hoy ya santo, Juan Pablo II, a Santa Teresa de Calcuta y a San Maximiliano Kolbe. Entonces, decíamos que hasta este momento hemos descubierto cómo todos los grandes santos se han manifestado siempre amantísimos de la Santísima Virgen María. Entonces, se trata de decirle un sí decidido a la Santísima Virgen María con el propósito de que ella nos conduzca y nos conforme a y en Jesucristo. Y luego, pues, entonces, en la primera etapa vamos a recoger el pensamiento de Griñón de Montfort, aunque ya lo veníamos haciendo desde hace una buena cantidad de programas. San Luis María Griñón de Montfort hace hincapié en dos dimensiones clave de su enseñanza sobre la consagración mariana, las cuales amplían lo que acabamos ya de estudiar. Estas dimensiones son, la primera, la renovación de nuestras promesas bautismales. Aquí no hay nada de extraño, nada que se salga de la vida cristiana. Y entonces se trata de vivir nuestro bautismo, ¿no? Esta consagración a Jesucristo por María Santísima nos ayuda a vivir el bautismo. Más aún, lo traduce en hechos, en una realidad concreta, porque si lo pensamos muy bien, entregarnos plenamente a la Madre de Dios es entregarnos ya de manera directa a la voluntad de Dios. Y el vivir en esta unión constante con la Santísima Virgen es vivir de una manera auténticamente cristiana. Es adherir a Jesucristo en lo que Él es, lo que Él significa, en la realidad del Dios que se nos reveló, que se nos manifestó en Jesucristo y que es Hijo de María, y por ende a la Madre de Dios le interesa ante todo que su Hijo Jesucristo sea conocido, sea amado, sea constituido en parte de nuestra vida. Y en segundo lugar, el don particularmente profundo de nosotros mismos a María. Ya tendremos la ocasión de mirar a estos dos aspectos por separado. Viviendo la consagración se vive entonces las promesas bautismales y al mismo tiempo se vive con María. Es claro que el día de nuestro bautismo ha sido el día más significativo de nuestras vidas, porque comenzamos este camino con el Señor a través de este sacramento que justamente se define como sacramento de iniciación cristiana. ¿Y por qué se le llama de iniciación cristiana? Porque comenzamos todo un itinerario, ¿no?, de vida espiritual a través de los sacramentos que nos van a ayudar, que nos van a dar la gracia, que nos dan la fortaleza y que nos dan el amor. Regresamos en un instante. La consagración a la Santísima Virgen María, entonces, les decía, nos ayuda a vivir nuestros compromisos bautismales y con una gran ventaja. Ustedes se recordarán, al menos quienes recibieron su bautismo ya en una edad adulta o los propios padres y padrinos en nombre de los infantes, que el día del bautismo hicimos renuncias al pecado, a Satanás, al mundo, al demonio y a la carne. La consagración a la Santísima Virgen María también, en ese sentido, tiene una gran ventaja, porque la Madre de Dios nos va a ayudar a renunciar al mal, a rechazar las obras de Satanás. Sabemos que el demonio no resiste en absoluto a la Santísima Virgen María. También recordamos que en el bautismo hicimos unas promesas de fe, en las que decíamos creer en Jesucristo, en el Padre Celestial, en el Espíritu Santo, en la Santísima, en la Iglesia. Pues la Madre de Dios nos va a ayudar a reafirmar nuestra fe. Entonces, cada Pascua, renovamos solemnemente estas promesas y compromisos, el sábado de Pascua, y los queremos mantener. Y para mantenerlos necesitamos ser fieles a la Divina Palabra. Sabemos que estamos sometidos al pecado porque en nuestra humanidad nos acompañará hasta la muerte. El hombre viejo aparecerá siempre. Y cuando conozcamos la debilidad, tristemente nos damos cuenta que sucumbimos ante Satanás, a sus pompas y a sus obras. Y terminamos rechazando a Jesucristo. La Santísima Virgen María nos preserva del pecado y nos amonesta cuando lo conocemos, cuando caemos en ese pecado. Sí, ella sabe que todos somos herederos del pecado original y aunque por el bautismo se nos borra el efecto del pecado original, prosigue en nosotros esta naturaleza caída y esta propensión a la debilidad. San Luis, en ese sentido, nos invita a ir más profundo, a examinar nuestras conciencias. Si lo hacemos, descubriremos que una razón principal por la cual caemos en el pecado es la amnesia. La palabra amnesia, no sé si todos la entiendan, significa el olvido, la falta de memoria de nuestros compromisos con Cristo en el bautismo. Somos desmemoriados en ese sentido. Y San Luis María Griñón de Montfort sugiere que si renováramos sincera y personalmente nuestras promesas bautismales y las pusiéramos en mano de María, ese solo acto podría ayudar mucho a vencer el pecado en nuestras vidas. Es un gran subsidio. Por eso la consagración nos ayuda a vivir cristianamente. Por tanto, hace de esta renovación, de esta consagración, también una renovación de las promesas bautismales. Y de hecho, en el primer párrafo de esta oración de consagración nos invita a presentarnos a María de la siguiente manera. Yo, se dice el nombre, pecador infiel, renuevo y ratifico en vuestras manos los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz tras Él todos los días de mi vida, y a fin de que le sea más fiel de lo que he sido hasta ahora. Os escojo hoy, oh María, en presencia de toda la corte celestial, por mi madre y señora. Esto es parte de la consagración en San Luis María Griñón de Montfort. La riqueza de esta consagración es definitiva. La consagración a la Madre de Dios es encontrar en ella un auténtico auxilio que nos permite vivir el bautismo y vivir, en definitiva, nuestro cristianismo. De esa forma, San Luis nos invita a atacar el pecado de raíz. Satanás, con sus pompas y obras, está siempre al acecho. Y renovando nuestros compromisos de vida con Cristo, a través de la Madre de Dios, es ya una forma eficacísima para rechazar la acción del demonio. Porque Dios creó entre María Santísima y el demonio una enemistad definitiva, como se postula en Génesis 3:15, cuando Yahvé Dios condena a la serpiente: habrá enemistad entre ti y la mujer. Satanás no puede soportar a la Santísima Virgen María. Y esto, entonces, es también para nosotros de inmensa ayuda, de gran consuelo. De hecho, según San Luis, Satanás teme más a María, no solo más que a todos los ángeles y los santos, sino que en cierto sentido, más que a Dios mismo. ¿Por qué? Porque, como él dice, siendo Satanás muy orgulloso, sufre infinitamente más al ser vencido y castigado por una pequeña y humilde esclava de Dios, y su humildad le humilla más que el poder divino. Así que San Luis María nos da una manera práctica y eficaz de vencer el pecado en nuestras vidas: renunciar formalmente a Satanás y comprometernos de nuevo con Cristo por medio de María. Esto es maravilloso. Creo que lo hemos experimentado quienes hemos hecho este camino de la mano de la Madre. El demonio tentará, acosará e incluso podrá hasta hacer pecar al consagrado. Pero el consagrado no se perderá, porque la Santísima Virgen María se dará a la tarea de quitar al consagrado del peligro del pecado mortal y de ahuyentar al demonio. El consagrado al Corazón Inmaculado de María entonces experimenta un dolor profundo de sus pecados, y la Madre de Dios le da el auxilio que no es suyo, sino la gracia de su Hijo Jesucristo, para evitar los errores. Entonces, el poder de María, imagínense lo inmenso que es superior al poder de los ángeles. Si yo le descubriera a ustedes la grandeza de un serafín, de un querubín, quedaríamos aterrorizados. Y resulta que todos los ángeles la veneran a ella. La veneran. Y ella es la reina de los ángeles y de los santos. Y es madre nuestra. Consiguientemente, el demonio palidece ante la Santísima Virgen María. Le teme. Yo siento una cosa. Cuanto más hablamos del amor de Dios y cuanto más hablamos de la Virgen, el mundo comienza a ordenarse. En estos días que hemos hablado tanto de la Virgen en Radio María, yo siento que el mundo comienza a ordenarse. Ustedes no han visto cómo las mentiras comenzaron a aparecer, cómo los engaños, los sofismas y todo eso comenzaron a revelarse, a manifestarse. Es increíble. Si hubiese en masa una consagración sincera y profunda a la Virgen, esto se limpia. Porque el demonio huye. Porque todo lo que está es una tramoya. Lo que está por detrás de este escenario del mundo es una tramoya. Es una falta de humildad, es un orgullo, es una vanidad. Más está la Virgen presente y más esto comienza a limpiarse. Dicen los expertos, por ejemplo, con relación a este virus, que si bien fue muy fuerte, es de poca vida y comienza ya a morir. Se inventarán otras cosas, por supuesto, pero por lo menos, a pesar, y no seamos irresponsables, todavía hay contagios y todo eso, pero notemos que el número de personas que se han salvado pues es muy alto y seguirá aumentando. Y esto finalmente va a ser vencido. Pero detrás, no digo, a ver, todavía no voy a decir que esto es artificial o creado o natural, bueno, dejémoslo donde sea, el Señor lo sabe. Pero detrás de eso se han urdido muchas cosas y todo eso comienza a aparecer. Más oramos, y esta ha sido una experiencia que no falla nunca, más nos damos cuenta cómo todo se ordena. Porque donde está la Santísima Virgen María, el demonio no resiste. Bueno, yo he propuesto a Radio María del Mundo, recientemente, no sé si me escuchen, a la Junta Directiva Mundial, a la Presidencia Mundial, que rezáramos un rosario con todos los países del mundo donde está Radio María, una vez al día. Ah, esto sería una medicina absolutamente extraordinaria. Una grandiosa medicina. ¿Por qué? Porque es un rosario a nivel mundial. Pero no importa si lo hacemos nosotros, porque no sé si lo aprueban o no, ojalá que lo aprobaran, pero si lo hacemos nosotros, estemos ciertos que nuestro Señor y la Virgen ponen orden, hacemos una inmensa caridad al mundo entero. Porque el demonio no resiste a la Virgen y porque el poder de la Virgen es inmenso, poder que le ha dado nuestro Señor Jesucristo, es inmenso. Repito, mayor que el de todos los ángeles y de los santos juntos. De lo que estamos hablando entonces es de algo que es de altísimo nivel. Diría yo, del nivel de Dios. Nos parece poco. Pero debo decirles que San Luis María Griñón de Montfort ha sido tomado muy en serio en la iglesia. Yo siempre me he preguntado por qué no lo hicieron doctor Mariano, pero bueno, sabemos que todos los hijitos de María y los consagrados normalmente, la Madre de Dios los deja aún bajo un perfil de modestia. Y tal vez sea esta la explicación. Porque si miramos la vida de San Luis de Montfort, y aquí traigo a mi mente a una gloriosísima y muy querida hermana de la sabiduría que tuvimos con nosotros, la hermana Luisa de la Encarnación, quien amó a Radio María hasta su último día y está en el cielo, y está desde arriba como mirándonos y diciéndonos, sí, es por ahí, es por ahí, es por ahí. Ah, qué memoria tan hermosa la que tengo yo, de la hermana Luisa de la Encarnación y del padre Pío Suárez, realmente figuras de las que siento yo una profunda alegría de haberlas tenido como hermanitos, como amigos. Entonces, cuando vemos a la vida de San Luis de Montfort, aparece su pasión por la Madre de Dios. En el pueblo de Pontchâteau, San Luis animó a los campesinos a construir un enorme monumento a la Pasión de Cristo sobre una colina cercana. Durante 15 meses, cientos de campesinos ofrecieron sus habilidades y trabajos para edificarlo. Una vez terminado, lucía como una construcción sólida, una verdadera obra de amor. Pero el día previo a su dedicación por el obispo, Luis recibió la noticia de que sus enemigos habían convencido al gobierno de destruirla. Habían metido la mano. Habían dicho mentiras a las autoridades diciéndoles que la estructura serviría como fortaleza contra el gobierno. Cuando Luis recibió esta decepcionante noticia, les dijo a las miles de personas presentes para la ceremonia de bendición: esperábamos construir un calvario aquí. Construyámoslo en nuestros corazones. Bendito sea Dios. Y una cosa acerca de hacer la obra del Señor: las cosas no siempre salen de acuerdo a nuestros planes. Por ejemplo, San Luis seguramente había planeado que su monumento a Cristo durara más que un día. Pero el santo aceptó obedientemente la destrucción de sus planes y alabó a Dios. Debido a esta clase de desapego de su propia voluntad y apego a Dios, Luis se convirtió en un instrumento utilizado por Dios para realizar aún obras más grandes. Así, a pesar de que destruyeron su monumento físico, la enseñanza de Luis finalmente se convirtió en un enorme edificio en la iglesia, que ejerció gran influencia sobre muchos papas e incluso sobre la espiritualidad católica. A fin de cuentas, las obras apasionadas de San Luis valieron la pena, aunque él mismo no haya alcanzado a ver el fruto. Y mientras comenzamos a prepararnos para la consagración a Jesús por medio de María, consideremos el apoyo que varios papas han dado a la enseñanza de San Luis, y que estos testimonios de apoyo fortalezcan nuestra determinación a avanzar hasta el día de nuestra consagración y que nos ayuden a confiar en que nuestra consagración dará realmente mucho fruto en nuestras vidas, aunque aún no alcancemos a comprender plenamente cómo, pero será cierto. Por ejemplo, el beato Papa Pío IX dijo que la de San Luis de Montfort es la mejor y más aceptable forma de devoción mariana. Este Papa fue papa entre 1846 y 1878. El papa León XIII, quien reinara desde 1878 a 1903, no solo beatificó a San Luis de Montfort en 1888, sino que concedió una indulgencia a los católicos que se consagraran a María utilizando la fórmula montfortiana. Es más, se asegura que le influyeron tanto los esfuerzos de San Luis para difundir el rosario que escribió 11 cartas encíclicas sobre esta preeminente devoción mariana, sino que él mismo la difundió. Qué cosa tan interesante este gran Papa León XIII. Y el Papa León XIII tuvo una experiencia muy fuerte, ¿no?, con el maligno, el famoso exorcismo del Papa León XIII. Luego, el Papa Pío X, también santo, quien reinara de 1903 a 1914, como León XIII, también recomendó a los fieles la enseñanza monfortiana sobre María. De hecho, concedió una indulgencia plenaria a perpetuidad a cualquier persona que rece la fórmula monfortiana de consagración, y ofreció su bendición apostólica a cualquier persona que leyera la verdadera devoción. Este Papa animó apasionadamente a los fieles a seguir el camino monfortiano de devoción mariana, porque él mismo había experimentado su poder. De hecho, en su carta encíclica Ad Diem Illum, el Papa piadoso expresó su propia dependencia de San Luis al escribirla, la cual resulta obvia cuando uno la compara con la verdadera devoción. Y esta encíclica, Ad Diem Illum, refleja continuamente el tono y el espíritu de la obra clásica de San Luis, como se evidencia por frases como esta: no hay camino más seguro y más expedito para unir a todos con Cristo que el que pasa a través de María. El Papa Pío XI, quien reinara entre 1922 y 1939, dijo simplemente: "He practicado esta devoción desde la juventud". El venerable Papa Pío XII, quien reinara desde 1939 hasta 1958, canoniza a San Luis en 1947, y en su homilía de la misa se refirió a la enseñanza mariana monfortiana como sólida y auténtica. Luego, cuando el Papa se dirigió a los peregrinos que habían venido para la canonización, dijo que de Montfort nos conduce a María y desde María a Jesús, resumiendo así el significado de la consagración mariana. El beato Papa San Juan Pablo II, quien sabemos vivió su papado desde 1978 hasta el año 2005, promovió la enseñanza monfortiana más que cualquier otro papa. Aprenderemos más sobre esto durante la cuarta semana del retiro. Baste mencionar aquí dos hechos increíbles. Primero, el lema papal de Juan Pablo II, Totus Tuus, María, tomado directamente de la oración monfortiana de consagración más breve. Segundo, Juan Pablo II describió su lectura de la verdadera devoción como un decisivo cambio de rumbo de vida. Entonces, en definitiva, en esta plática descubrimos que es oportuno el ardor, el fervor en nuestra preparación, en nuestra consagración, en este ejército de la Madre de Dios. Ya sabemos que es doctrina sólida, segura, avalada, firmada por la Iglesia misma. El fuerte testimonio de las autoridades que hemos mencionado, nada menos que papas, tendría que incendiar aún más nuestro corazón, dar mayor ardor a nuestra vida. Y la pregunta que dejaría yo hoy, que plantearía, es esta: ¿qué enseñanza es esta tan asombrosa que ha influenciado a tantos papas, a tantos santos, obispos, sacerdotes, en un hombre que vivió solo 43 años? Pues, por supuesto, se trata de una enseñanza sobre la consagración mariana, una enseñanza que es realmente guiada por Dios, que es inspirada y que nos da la certeza de ir por el buen camino. ¿Qué opinan ustedes? Me parece muy importante su toma de posición frente a cuanto les hemos dejado. Nuestro teléfono 746-0091-018-1180-169, la línea gratuita nacional. María del Carmen, bienvenida a Radio María.
Buenos días, Padre Germancito. Padre Germancito, le cuento que esta predicación casi no la escuché. Entonces, ¿ahí cómo hago?
Dios mío, le pide el archivo. Una alumna desaplicada.
No, Padre, ¿sabe qué? Es que estaba con el doctor Mauricio, que él es mi guía espiritual.
Ah, ya.
Entonces me llamó en el momento que estaba con el Padre. Entonces dije, ay, estoy con el Padre Germán en la predicación.
Sí, bueno, después con Magola usted puede pedir el archivo,
¿de acuerdo? Pero me regala el número de celular de Magola, Padre. Ah,
pero no lo puedo dar ahorita al aire, por vía interna de pronto, con William Becerra.
Ah, bueno, listo. Bueno, gracias, Padrecito, bueno. Dios bendiga.
Hasta pronto. Aleida, bienvenida.
Buenos días, Padre. Que Dios lo bendiga. Felicitaciones por el programa. Padre, es para Charly la pregunta. Nosotros estamos consagrados al libro de María, Madre de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, consagración a mi Inmaculado Corazón. ¿Esa es válida?
Sí, claro, también. Claro que sí. Claro que sí, plenamente. Bueno, es la misma doctrina, ¿no? Sí, señora, es la misma doctrina, de modo que no tenga ningún temor.
Ay, señor. Bueno,
Dios le bendiga, Aleida. Dios la bendiga.
Muchas felicitaciones.
Gracias. Diego, buenos días.
Buenos días, Padre Germán. Le habla Diego Gerardo de Cali.
Bienvenido, Diego Gerardo.
Es que quería hacerle una consulta, Padre, porque pues yo veo muy similar esta consagración a la Santísima Virgen y llevada a los términos de la Divina Voluntad de Luisa Picarreta. Entonces, pues yo veo que ambos buscan la finalidad de entrar en el corazón de Dios, ¿no? Pues Picarreta usa la Divina Voluntad, que es como el eje central de la creación, de la redención y de la santificación. Y la Santísima Virgen está más que todo metida mucho en la parte de la redención y en la santificación. Ahorita le toca toda esa misión con el Espíritu Santo de santificarnos. Entonces, sí. Pues yo veo que las dos espiritualidades como que coinciden mucho.
Sí, Diego, la espiritualidad en la Iglesia es una sola, ¿no? Y tiene distintas expresiones, distintas lecturas, pero es una sola. Es válida la espiritualidad de Luisa Picarreta, del modo como nos lleva la voluntad de Dios. Y coincide con la consagración en cuanto que la Virgen vive ella perfectamente la voluntad de Dios, de modo que en ese sentido no hay ningún problema. Ahora, la Madre de Dios nos ayuda a vivir la voluntad de Dios. Yo por eso vería como complemento, ¿no?, la consagración al Inmaculado Corazón de María como una ayuda valiosísima para cumplir la voluntad de Dios. Yo creo que hay que mirarla no en oposición, sino en complementariedad. Gracias. Buenos días, Gloria, bienvenida.
Buenos días, Padre.
¿Cómo está usted, Gloria?
Padre, bueno, primero que todo le pido perdón a Dios por mis pecados. Es que pues, yo me estoy consagrando a la Virgen, pero lo que pasa es que yo tengo un genio terrible. Cuando me da mal genio es terrible y yo no sé cómo dominar eso con la ayuda de Dios, lógicamente.
Bien, en primer término, reconocer ese temperamento ya es una gran bendición de Dios, es un acto de humildad. Lo que tiene que hacer es simplemente entregarse a la Virgen, ¿no?, y decirle, preciso, ayúdame, yo no puedo sola, dame tu auxilio, dame tu gracia. contigo podré lograr lo que no puedo. Y este acto de humildad ya es un acto de mansedumbre. Y es un buen comienzo para mejorar ese temperamento, ese genio, ¿cierto? Bueno, pidamos al Señor esa gracia, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, sí, gracias. Elizabeth, buenos días.
Buenos días, padre. Dios me lo bendiga, padre.
Muchas gracias, muy querida.
Padre, me iba a hacer una... Tengo inquietudes. La primera es que hay un libro de la consagración a María, a los corazones de María y en sus de Agustín. ¿Y usted qué me dice sobre ese libro? ¿Y cuándo inician ustedes la consagración?
A ver, primero... ese libro tiene muchos elementos de San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? De todas maneras, pues yo diría, primero lea a San Luis María Griñón de Montfort y luego lea a San Agustín. O a Agustín, perdón, porque todavía no es santo, ¿no? Al hermano Agustín del Sagrado Corazón. Me parece que es debe ser así. Porque con San Luis María tenemos ya una espiritualidad aprobada por la Iglesia y que, como hemos demostrado, pues ha estado siempre, ha sido motivo de estudio en muchos papas en ya por muchos años. Y luego lo otro. Y en la consagración, bueno, no hay afán, ya diremos el momento, aquí vamos lento. Pero vamos con profundidad. Hasta pronto. Muchas gracias.
Karina, buenos días.
Bienvenida.
Padre, que sería tan amable, me recuerda el libro del San Luis, es que se me olvida el nombre, San Luis de Montfort.
33 días para un despertar glorioso.
33 días para un despertar.
Sí.
¿Es por el santo
Pues,
Luis?
No, esta es una obra que comenta la obra de San Luis María Griñón de Montfort.
Ah, ya, sí, padre.
Sí, sí. Muy bien.
Bueno, padre, bueno. Otra cosita, padre. De verdad que expresarle los agradecimientos por tanto apoyo, tanta cultura que nos está preparando tanto. Y es de los pocos sacerdotes que estamos oyendo que después de la misa siempre, siempre nombra a San Miguel Arcángel, que es el protector. Entonces eso me parece muy resaltable, padre.
Sí, bueno, ojalá que Dios nos ayude en ese propósito, ¿no? Muchas gracias. Alexandra, dígame usted cómo está.
Padre Germán, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Ah, bueno, señor. Me agrada mucho.
Pues, padrecito, yo quisiera hablar desde la experiencia que he tenido de la consagración a la Santísima Virgen María, al corazón de la Santísima Virgen
sí.
María. Pues esta es la tercera vez que la estoy haciendo, y pues en esta ocasión la estoy haciendo para la educación del Perpetuo Socorro.
Ya.
Y que me he dado cuenta, padre, o sea, en la medida en que uno la va haciendo, va profundizando y va viendo el compromiso realmente que uno asume. Es que no es hacerla por hacerla, padre, o sea, es que la voy a hacer porque es que me quiero consagrar al corazón de María, y no, o sea, tiene una connotación demasiado fuerte realmente ser de su ejército, los apóstoles del último tiempo, que nuestra arma más potente que tenemos es el Santo Rosario, porque es un arma, porque realmente es una batalla a la que nos tenemos que enfrentar día a día como seres humanos con las tentaciones, con el pecado. Y el consagrarnos, padre, es también asumir ese compromiso individual de poder interiorizar esas virtudes a las que nos llama para lograr esa santidad, esa fusión entre el corazón de María y a través de ella llegar al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, digo, padre, que no son necesarias muchas consagraciones para poder uno como que cada vez interiorizar y ver realmente la responsabilidad que tenemos en llamarnos sus apóstoles de los últimos tiempos.
Sí.
No se puede tomar a la ligera, no que porque de pronto ahorita está de moda, de que no, o sea, esto no es una moda, esto viene hace mucho tiempo, y es hacerla correctamente, dedicarle el tiempo para realmente uno poder interiorizar y entender lo que significa.
Ciertamente.
Esa era mi participación.
Bueno, padre. Muchas gracias, Dios le bendiga. Y a todos ustedes, oyentes amables, muchas gracias por su compañía. Será hasta otro momento, nos disponemos para la celebración eucarística.